Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos, nos habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es miércoles 16 de abril, toda vez que el Nikkei de la Bolsa de Tokio rebotó 3.01%, el Hang Seng de Hong Kong 0.11%, la Bolsa de Shanghai 0.16%, China creció 7.4% en el primer trimestre, levemente por sobre el 7.3% esperado. Seguimos analizando la reforma tributaria, que por la profundidad de dichos cambios, nos ha tomado la mayor parte del tiempo. Hoy día vamos a hablar con don Guillermo Larraín, académico del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él es ex superintendente de Valores y Seguros y actual vicepresidente del Banco Estado. Licenciado, buenos días.
Buenos días.
Qué buena canción.
¿Te gusta?
Muy buena, ahí sí.
Pero te tengo una muy mala noticia.
Ah, la canción es a raíz de una mala noticia.
Sí, porque todo lo bueno tiene que acabar. No hay mal que dure 100 años, pero también todo lo bueno tiene que acabar. Ayer leí que AC/DC, nuestro artista invitado en esta ocasión, alguno de sus integrantes está pedido por el señor.
¿En serio?
Sí. Significa que probablemente AC/DC nunca más vuelva a actuar en un escenario, porque hay alguno de sus integrantes, no tengo claro cuál, que está aquejado de una enfermedad terminal.
Chuta.
Así es,
muchachos. Por eso pusiste la canción.
Por eso la puse en honor. Yo sé que usted había elegido otra, no lo conversamos.
Sí, no, pero está bueno.
Pero creo que ameritaba, porque este es uno de los grupos de rock puro, yo te diría más puros, en la otra acepción de rock pesado, más puro, de la palabra. Australiano, partieron los 70, y en una época este rock sonaba duro, sonaba pesado. Pero hoy día parece rock de la radio Disney, en muchos sentidos. Sí, o sea, Al final ha ido permeando los riffs de guitarra, las baterías y la música un poco más estridente, todos los estamentos de edad. Pero AC/DC es uno de los grandes grupos de rock de la historia del mundo. Así que un homenaje para ellos.
Ese, fíjate que es mi sueño, yo subiera, de verdad.
Este es un tema muy
entretenido. Yo feliz habría sido rockero, pero rockero a este nivel, por lo que la cuestión hacía media extinta.
Pero dime una cosa, yo he tenido amigos, que he conversado con amigos que han tenido banda.
Ya.
Se da el fenómeno de la banda, y te estoy hablando banda famosa, entre comillas, de festival.
Super amateur.
De festival de colegio.
Ya, no, es,
sí. Se da en el sentido que, claro, el vocalista, el héroe del sistema y todo. Pero no te pasa, no te da un poco la sensación de que esta vía llevada al extremo es dura.
No, yo creo que sí. Bueno,
es media mucho mirar al techo al final del día, mucho exceso durante el día.
Puede ser.
Y mucho vacío al final del día.
Lo que pasa es que, mira, como todo en la vida, por lo menos en mi vida, yo siempre he dicho que la vida, cuando uno sueña, es más linda que cuando llegas a la realidad.
Obvio.
Pues llegas a la realidad, ya la cuestión no era para tanto, o sea, era, pero tampoco era. Entonces, por eso que yo creo que es tan importante, por eso que yo, un poco, mezclándolo un poco por economía, yo creo que ser tan multimillonario, yo creo que es una infelicidad al final, porque no tenés sueños en términos de que hoy quiero alcanzar esto, quiero hacerlo. Es como que tal vez lo vais canalizando por otro lado. Yo creo que en el fondo con proyectos, con otro tipo de cosas. Pero yo creo que siempre tener un sueño, bueno, porque mantenerse soñando, ¿qué pasó ahora?
Malcolm Young, el que está enfermo, no dice nada.
¿Y ese quién es?
Uno de los dos hermanos. Uno de los dos hermanos, el menos famoso. Porque el Angus Young, el que toca la guitarra. El que toca con shorts, de hecho. Parece que Malcolm Young, el que está enfermo. Oye, tú hablas de los sueños, de los empresarios. Pero uno tiene la capacidad siempre de inventar. Mira, veía en el diario nuestro amigo Richard Branson.
Branson, notable. Que ahora
está acá en Chile, parece.
Así, ¿ah?
Sí, y quiere poner un hotel en la luna. Ese es su último.
No te puedo creer.
Siempre hay, señor Lavín, para ilusionarse.
Oye, pero eso sería maravilloso. Me quiere ir a la luna, a un hotel.
¿A ti te interesa? ¿Eres un posible...?
Yo iría a la luna, a un hotel, sí.
¿Sí?
Ahora, el tema es que allá hay una nave más o menos coma. No me iría en la cápsula Apolo 12, pues, ahí metido adentro del... ahí hay un punto.
Nunca me planteé ni siquiera la posibilidad de ir, pero podría ser, ¿eh?
Ah, y va con hotel en la luna.
Sí.
Notable.
¿Sí?
Sí.
Te podríamos mandar una misión espacial.
Es que lo que pasa es que yo creo que además hay un tema, el viaje para allá es una cosa...
El reingreso de ese bravo.
El reingreso bravo, claro.
Porque vi el otro día la película de la Sandra Bullock.
Buena.
Y cuando la Sandra Bullock se saca... Todos me decían, mira, cuando se saca el traje, cuando se saca el traje, realmente Sandra Bullock está...
No, una cosa que no se puede creer.
Está en un late peak.
Pero bueno, aquí siempre hemos hablado de los late pick. O los late pick ya desplegados, ya hecho los 40 y los 50, una cosa. Además, sobre todo hoy día con los avances de la cirugía.
Yo creo que algo claro, hay de eso en Sandra Bullock. Claro, obvio. Pero las piernas no se arreglan cuchillo, ¿no? Bueno, tú sabes algo de eso, porque tiene un muy buen amigo
que
está en ese negocio.
Que era dueño de la clínica de cirugía plástica y las mejores fiestas.
¿Era dueño?
Es que lo pasa ahora la tía rentada, no sé, está un poco más retirado, mi
amigo. Tu amigo lo está pasando muy bien, por lo que...
Pero eran las mejores
fiestas. Pero mantiene la base de clientas, ¿o no?
No, sí, claro. Eran las mejores fiestas porque mi amigo controlaba la proporción hombre-mujeres. Yeah. Era el duelo, usted decía, ya, tres mujeres y un hombre, el resto no estaba ni uno.
Yeah.
Y regalaba en la fiesta, digamas, ciertas operaciones, por ejemplo, prótesis de mamaria. Ya, oye, que...
Iba hablando y le decía, claro, tú necesitas esto.
Yo, no.
Pero a Sandra Bullock, ¿qué le podría haber regalado?
No pocas sé, cosas. Pocas cosas. Pero bueno, son recuerdos que...
Bueno, hay muchas noticias hoy día.
Sí, oye, hay hartas noticias, nosotros hablando.
Nosotros paveando. Vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos. ¿Primero o primero esto? ¿Acá? Sí, vamos. Vamos a revisar los principales hechos del día de hoy. Tal como dice el licenciado, hay muchas noticias. Y acto seguido hablamos con el señor Guillermo Larraín. Él es ex superintendente de Valores y Seguros y actual vicepresidente del Banco Estado, para ver varios aspectos de la reforma tributaria.
Ex superintendente de AFP también, que hay un tema, hay una polémica.
El Eurostat confirmó esta mañana una nueva caída de la inflación en la eurozona, la que en marzo alcanzó solo un 0,5% frente al 0,7% que se registró en febrero pasado. Esta es la cifra más baja desde noviembre de 2009 y se sitúa por debajo de las previsiones del mercado. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación de marzo alcanzó el 0,6%, dos décimas por debajo de la lectura de febrero y lejos del 1,9% registrado un año antes. Dentro de la Unión Europea, las mayores bajas estuvieron en Bulgaria, menos 2%, Grecia, menos 1,5%, Chipre, menos 0,9%, y la más alta fue en el Reino Unido, 1,6%, que también tuvo muy buenos datos de empleo, Reino Unido.
Sí, salió hoy día.
Sí.
6,9%.
Correcto. Austria y Malta, 1,4%.
Bueno, ahí está el fantasma de la deflación en Europa.
Sí. Fíjate que bursátilmente podría ser el comienzo de una buena nueva noticia, porque si el Banco Central Europeo atina y ya, y se pone más agresivo, eso inmediatamente va a
responder. Un QE. Y también, ¿sabes para quién es bueno? Para los bonistas. Porque si tienes un bono emitido en Europa por cualquier compañía, incluso por un bono soberano, el hecho que tengas deflación significa que te ganas lo que te rinde el bono más la caída de la inflación.
Correcto.
Se aprecia el bono.
La economía china creció.
Este dato es importantísimo.
Este es muy importante. Creció 7,4% durante el primer trimestre del año, tras tres décimas menos que en el último cuarto de 2013, y la cifra más baja durante el último año y medio. No obstante, analistas tenían menos fe en el crecimiento del gigante asiático, apostando a un PIB del 7,3%. Por su parte, la producción industrial de ese país alcanzó un avance del 8,8% durante los tres primeros meses de 2014, mostrando una recuperación frente al 8,6% observado en el último trimestre de 2013, aunque por debajo del 9,7% del 9% que estimaban los analistas. Finalmente, durante marzo, las ventas minoristas en China crecieron 12,2%, cifra que se ubica por sobre el 12,1% esperado y del 11,8% que se registró en febrero.
Y un comentario ahí, sale un muy buen artículo hoy día en el Mercurio, en la sección del Wall Street Journal, referente a la posible burbuja inmobiliaria en China, que está arraigada, y en esto coincide el Economist, lo comentamos la otra vez cuando tú estabas en Estados Unidos con el doctor, en que la burbuja está arraigada en las ciudades de tercera y cuarta categoría, o sea, no en Shanghái ni en las ciudades que visitan normalmente los occidentales, sino en las ciudades de 500.000 habitantes hacia abajo, por poner un número. Y ojo que sale un dato bien importante, que el 23% del PIB chino está radicado en el sector construcción, remodelación de edificios, etcétera. O sea, todo el sector directamente asociado a la construcción es el 23% del PIB.
No menor.
Estoy procesando la cifra. Y salen varias ahí fotos de ciudades tipo, pongamos entre comillas, la que nos mostró el doctor
en exactamente ese reportaje. Que eso fue ya.
Que no se venden, hay inmobiliarias que están rebajando los precios hasta 40% de los departamentos.
Así es, sí, vi el artículo ahí.
Para votar los precios. Eso podría ser un gran tema. A pesar de que hay varias diferencias con respecto a lo que pasó en Estados Unidos. Los hogares chinos están menos endeudados que lo que está en Estados Unidos. Está bien financiado eso, porque son tasas de ahorro muy importantes las que hay en China, etcétera.
Sí, a mí no me gusta el panorama de China. Ya te lo he dicho otras veces. Te comenté, no sé si a ti o al doctor, en la última reunión que tuve con Goldman Sachs, En opinión de ese banco, el sistema financiero chino adolece de problemas muy parecidos al de la banca americana pre-crisis subprime.
Sí, bueno, con estas diferencias que te digo
con sus matices. Bueno, estamos en periodo de resultados de las empresas de Estados Unidos. Yahoo reportó para el primer trimestre levemente superior a los de igual periodo 2013, alcanzando los $1,087. Aquí no sé por qué, no, estoy enredado. Son mil qué.
1,087
millones de dólares, ¿no? 1,087, sí, millones de dólares frente a los 1,074 millones de dólares anteriores, aunque el resultado superó las previsiones de los analistas. El beneficio por acción alcanzó los 38 centavos de dólares, imponiéndose a los 37 que preveía el consenso. El fabricante de procesadores estadounidense Intel también anunció una caída de su beneficio en el primer trimestre, con un beneficio neto en el primer trimestre, valga la redundancia, de 1,947 millones de dólares, por debajo de los 2,045 de igual periodo del año anterior. El beneficio por acción fue de 38 centavos de dólares, supera sin embargo los 37 que preveían los analistas.
Bank of America acaba de reportar también, mejor de lo esperado.
¿Mejor de lo esperado?
Sí, reportó pérdidas, pero si uno hace el ajuste por los pagos extraordinarios que tuvieron asociados al tema de la hipoteca,
sale mejor.
35 centavos por acción versus 27 que era lo esperado.
Nos venimos a Chile, donde el gobierno, esto es bastante importante, introdujo ayer algunas precisiones en el proyecto de reforma tributaria, referidas principalmente al rol del servicio de impuestos interno, como la eliminación de la facultad para acceder a transacciones con tarjeta de crédito, así como estableció techo a las multas a los asesores. La idea de legislar finalmente se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Y el abogado y presidente de Maciza, el señor Jorge Keri Tagle, señaló que no se puede comparar el caso de La Polar y el caso Cascadas con el caso de Enersis. Hacerlo, advirtió, supondría una injusticia. En el caso Enersis, siguiendo todos los precedentes legales que existían, el directorio sometió a la decisión de la Junta de Accionistas que era lo que correspondía, dijo el abogado.
Yo estoy de acuerdo ahí.
Las palabras del señor Keri ocurrieron luego de que el presidente de la FP Habitat, el señor José Antonio Guzmán, acusara que el desprestigio de la clase empresarial se debe a controvertidos casos y empresarios descontrolados por la codicia.
Específicamente aquí el caso La Polar y Cascada.
El caso La Polar y el caso Cascada. Yo le agregaría una nueva cosa que yo ya te la he comentado antes. Yo creo que el empresariado chileno, el alto empresariado chileno, adolece el problema de la tontera, en mi opinión, muy mala estrategia del bajo perfil. No, que no hablo, no, que no digo nada, no, que no aparezco. Y cuando aparecía, aparecía con una hueá que está redactada por un abogado, que a todas luces. Yo creo que hace muchas, yo ya te conté el caso de mi programa de televisión donde yo entrevisté muchos empresarios, sí, pero todos medianos. Tú llamabas ya a los grandes, con cuáles te contestaban el teléfono, o si tú los invitabas por escrito, como a mí me pasó, no te respondían. O los que te respondían te decían, mire, yo no hablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las historias de éxito de cómo parte una persona de cero, ¿cierto? Muchos de los grandes empresarios partieron de la primera generación, hasta arriba, no se conocen. Entonces la gente que lo ve con una suerte de señor feudal que se impuso, que no habla.
O la mira con sospecha.
O la mira con sospecha. Por algo
no habla este señor.
Claro, y detrás de cada fortuna hay un gran crimen y empiezan a tejerse todas esas teorías que probablemente en la mayoría de los casos no son así. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad del alto empresariado de no aparecer nunca con la tontera esa del bajo perfil, que yo nunca la he logrado entender, bajo perfil de qué,
güey. A diferencia de lo que pasa en los países como Estados Unidos.
Claro, entonces tú, entonces ¿qué es lo populares? Que pasa? Que terminas viendo un empresario en la tabla de la revista Hola con un viaje que hizo en yate a los canales del sur, en vez de estar explicando su historia empresarial.
Buen punto.
Y por eso que en Estados Unidos es muy valorada la historia del por qué Warren Buffett habla, porque Bill Gates habla y explica el cuento del garage. Entonces el señor que está hoy día en el garage tiene un sueño de llegar a algún lado. Entonces el ser un gran empresario es un sueño viable, es un sueño que es bien valorado por la sociedad. Si tú estás escondido debajo de un arbusto, obviamente que empieza todo tipo de locuración. El presidente ejecutivo de Codelco, el señor Thomas Keller, destacó la posibilidad manifestada por el gobierno de destinar recursos de los fondos soberanos para cubrir una parte del plan de inversiones de la cuprífera. Solo podemos celebrar esta iniciativa, dijo el señor Keller. Y finalmente, conforme a un sondeo de Reuters, el oro finalizaría el 2014 levemente por sobre los $1,250 la onza, debido a que los avances vistos en el primer trimestre se verían enfriados por un mayor crecimiento de Estados Unidos y fortalecimiento del dólar. También creo que el oro, si tú me asistieras por un lado, yo estaría corto.
Puede ser, el ojo en Crimea, por ejemplo.
Ah, bueno, que se puede
enredar. Ucrania más bien ahora.
Muy bien, 9 de la mañana, 19 minutos. Oye, Porsche Macan, he recibido cada vez mejores comentarios, ya no tuyos, porque los tuyos están con conflicto de interés, digámoslo, pero recibiendo comentarios de la calle, gente especializada en materia automotriz.
¿Sí?
Sí. De la ciudadanía. Esa.
Aquí acota don Guillermo Larraín.
Don Guillermo Larraín,
que está con nosotros. A quien saludamos con mucho cariño.
Así es. Y no olvides el servicio parte de pago de Almagro, donde compras y recibes tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Mi empresa Smartphone de Entel Empresas entrega a tu pyme más gigas y minutos para que sea más pro. Contrátalo llamando al 600-3600-030 de Entel Empresas. Bien, señor Guillermo Larraín, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo en el programa.
¿Cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de ustedes también.
Gracias. Bueno, señor Guillermo Larraín, como la mayoría ya sabe, es ex superintendente de valores y seguros y actualmente es vicepresidente del Banco Estado. Estábamos justamente, hablando de reforma tributaria que daba para mucho, pero vamos a ir atacando algunos puntos en particular para tener su opinión. Existen algunas dudas, varias dudas, digamos, sobre la implementación de la reforma, usted que estuvo en la Superintendencia de Valores y Seguros. Y una duda que yo escucho recurrentemente, pero que no hay muchas explicaciones y que es muy útil para el auditor que tiene acciones, digamos, no estamos hablando de grandes inversiones, sino que tiene sus acciones. ¿Qué va a pasar con los tenedores de acciones toda vez que las acciones van cambiando de mano en un año ejercicio, ¿cierto? Con el asunto de la base de vengada. ¿Tiene usted alguna idea de cómo se va a implementar eso? ¿Quién va a pagar al final si yo compro la acción de los patitos en enero, se la vendo a señor Restino en junio, señor Restino se la vende usted el día 30 de diciembre?
Los patitos por Banco Estado, dices tú.
Ah, justamente.
Banco Estado no está a la venta. En todo caso, yo lo que quisiera decir es que estamos iniciando un proceso de reforma tributaria cuyos detalles, honestamente, yo no he estado directamente involucrado. Así que hay muchas cosas que probablemente, desgraciadamente, no te voy a poder contestar tan directamente como eventualmente tú quisieras y nuestros auditores necesiten. Hay muchas cosas que todavía están, entiendo yo, en desarrollo. Muchos detalles precisamente como el que tú dices sobre los cuales va a haber que trabajar. Creo que ayer el subsecretario Mico fue bastante claro en decir que había una disposición evidentemente del gobierno de abrirse a ir afinando, ¿no es cierto?, detalles que fueran levantados por el mercado. Hubo una reunión con agentes del mercado el día martes, si no recuerdo mal, o el lunes. Y la idea es irlo mejorando. Yo no tengo conocimiento del detalle de cómo se va a ir avanzando. Ahora, respecto de otras áreas, hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de la industria de fondos, lo que se está planteando, ¿no es cierto?, es una aplicación del criterio base de vengada al año 4. De manera que hay un periodo bastante largo, durante los próximos 3 años, donde lo que va a tener que ocurrir, ¿no es cierto?, probablemente es algunas precisiones, algunas leyes específicas, algunas normativas particulares de impuestos internos que hagan que toda esta cosa sea operacionalizable y manejable por gente común y corriente de la calle, ¿no es cierto?, que tiene que otra cosa que hacer que pagar impuestos, ¿no?
Exacto. Ahora, hablando de ese punto en particular, lo que he escuchado yo es que hay muchas dudas en el mercado financiero y todo efectivamente está en desarrollo respecto a cuál es la aplicabilidad de la reforma en temas muy particulares y usted conoce bien, como son los fondos mutuos, los fondos de inversión, incluso también se acaba de aprobar la LUF, ¿no es cierto?, al final del año pasado y está en duda cómo le pega a esa industria naciente
ley única de fondo.
La ley única de fondo, todos estos cambios. Yo me pregunto si, y le quería hacer referencia a su experiencia anterior como superintendente, en que participó en varias de estas reformas al mercado de capitales que tomaron bastante trabajo. ¿Es posible que todo ese esfuerzo que se hizo hace ya años atrás lo tengamos que arrugar y tirar a la piscina, al basurero en el contexto de esta reforma?
Mira, hay algunas personas que evidentemente se han comunicado conmigo producto de mi pasada por la superintendencia previa y andan un poco alarmadas, pero yo honestamente creo que es cosa de calmarse un poco las revoluciones. Hay mucha información que entró al mercado, información que es muy difícil de digerir porque estos temas son ultra complejos. como lo precisa el propio gobierno, con las indicaciones, por ejemplo, que presentó ayer respecto de la precisión de las atribuciones de impuestos internos, o respecto de la propia disposición que el subsecretario manifestó ayer.
Yo le he dicho
que la propia presidenta dijo, y que está citado hoy día en la editorial del Mercurio, respecto de ir a, ¿no es cierto?, con una buena disposición para aceptar y todo tipo de sugerencias. Yo creo que van a ir aclarándose y todos esos temores que alguna gente tiene se van a despejar. Acá yo creo que la vocación de tener una economía abierta, de que Santiago tenga una integración, o Chile tenga una integración, mire, me salió ahí de rebote que Santiago es Chile, que Chile sea una economía integrada financieramente con el resto del mundo, eso no está en discusión. De manera que creo yo que eso es un activo importante, hay que protegerlo. Ahora hay que transformar eso, ¿no es cierto?, en algo que sea viable desde la perspectiva de la nueva estructura tributaria que se está planteando, y tendremos que hacer el mayor esfuerzo todos para que esto, es precisamente los esfuerzos de los años anteriores, no se echen a la borda,
estoy hablando aquí del sentido común. Hay una incertidumbre, y la incertidumbre está instalada, y a menos que existiera la idea o la intención de decir, mira, esta cuestión, olvidémonos, fue lo que se trabajó hace unos años atrás, lo vamos a botar a la basura, deberían levantarse rápidamente voces como para calmar al sector y decirle, miren, vamos a trabajar la manera que ustedes queden tranquilos y que lo que sea avanzado no lo retrocedamos. ¿No cree que usted que sería el momento de llegar y levantar la mano? Y más que yo estoy muy de acuerdo con, lo escuché la otra vez al subsecretario Mico, por favor, pero hoy estoy más enredado, al subsecretario Mico, hacer la declaración, y le encontré muy buena disposición, pero creo que también sería el momento de ser más específico y calmar a ciertas industrias que están razonablemente nerviosas.
Están nerviosas, yo he hablado con ellos, yo ahora desde la perspectiva de Banco Estado, nosotros tenemos una jefa, así que también estamos preocupados por nuestra propia institución ahí, así que de todas formas es un tema que nos interesa. Ayer me llegó un informe de 187 páginas que tengo que leer justamente para poder tener claridad sobre la opinión que nosotros vamos a adoptar en específico en esta materia. Entonces, yo creo que yo no he visto en ningún caso, ni de parte del ministro, ni de parte de del subsecretario, no está en el programa una revisión de esa estrategia de integración financiera y de desarrollo del sector financiero para adelante. Ahora, ¿qué es lo que sí uno quisiera que no ocurra? Es que se ocupen instrumentos financieros en forma abusiva para elusión tributaria. Eso sí creo yo que es algo que nadie quiere, que mucha gente critica, por ejemplo, las palabras ayer de José Antonio Guzmán van un poco en esa dirección. O sea, no podemos, y yo creo que el sector empresarial tiene que tomar conciencia de esto, que no se puede tolerar que haya algunas personas que abusen de algunos instrumentos para fines de elusión tributaria u otros, y que por causa de dicho abuso le generen una externalidad negativa de imagen, finalmente de costos, de desarrollo de negocios, de proyectos de vida, a personas que honestamente quieren desarrollar su vida en el sector empresarial, en particular en el sector financiero. Entonces, yo creo que el sector financiero tiene que ponerse las pilas y tiene que efectivamente generar mecanismos para excluir y de alguna forma advertir cuando estas cosas estén pasando. Yo honestamente creo que fue un poco duro José Antonio Guzmán ayer, pero me parece que fue que va en la dirección correcta. Una cosa adicional que me gustó de lo de José Antonio Guzmán ayer es que estas cosas hay que hablarlas. Hay una, creo que lo estaba mencionando hoy día Nicolás en el programa anterior, hay una tendencia a tratar estos temas en forma cerrada, en forma poco transparente, y la verdad en el club, y la verdad es que lo que hoy día pide la ciudadanía, para volver a la palabra que estábamos hablando en la interrupción que te hice, lo que la gente quiere es que estas cosas se discutan abiertamente. Sí, yo creo que es legítimo tener empresas, yo creo que es legítimo que haya lucro en los ámbitos donde me parece que el lucro no genera problemas, pero eso va de la mano con que cuando hay problemas, por ejemplo, de abuso, por ejemplo, en materia de el excesivo uso de instrumentos financieros para ilusión u otros, bueno, que esos temas se traten bien y se abren abiertamente, ¿no? Yo creo que estamos mejorando de a poquitito, ¿no?
El Banco Estado trabaja con pequeñas y medianas empresas, por lo tanto me imagino que el tema del food le han dado hartas vueltas. Aquí estoy viendo en el diario Pulso, en la página 22, lo que dice el ministro de Economía, ¿cierto? Y claro, él dice, asegura que el 5%, perdón, que dice solo cerca del 6% de lo acumulado en el FUD pertenece a la micro y pequeña empresa. Pero yo creo que ahí equivoca el ministro su argumento, porque evidentemente, como conversábamos, licenciado Onof, antes de partir, mucho lo acapara la gran empresa. Obvio, lo que habría que mirar, que es la cifra que yo le pedí a mi amigo Juan Pablo Suet, es ver en el mundo de la pequeña y mediana empresa, en ese universo, quiénes tienen FUD, qué porcentaje, a quién le sirve, qué lo hace. Usted trabaja en el Banco Estado con pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es el juicio de usted como en su rol de Banco Estado ahora, cierto? ¿Le va a afectar? ¿No le va a afectar? ¿Qué ven ustedes los balances? ¿Usted analiza los balances para prestarle plata a estas empresas? ¿Cuál es la realidad objetiva, más allá del tema político? Porque sí, esto es como una cifra.
Bueno, el disclaimer que hay que hacer es que estoy en Banco Estado desde primero de abril solamente, así que tengo un conocimiento.
No, claro, pero imagino que este ha sido un tema.
Ha sido un tema, pero estamos entrando junto con el nuevo equipo ejecutivo a un banco que es enorme. Tiene al final del día más de 10 millones de clientes el banco. Entonces, la verdad es que es una cuestión muy, muy grande. Así que este tema ha sido parte de la discusión, pero no te podría dar detalles de esto. ¿Qué es lo que sí uno puede decir? Primero, como una cosa que me parece interesante de Banco Estado, que Banco Estado es un banco realmente universal. Entonces tenemos de clientes hasta el grupo más grande del país y al último, el más pequeño, ¿no es cierto?, de los feriantes, del más chico de los pueblos de Chile, también es cliente de Banco Estado. Entonces, efectivamente, ahí hay la posibilidad de ver un diagnóstico bastante claro. Ahora, dejemos de lado la microempresa, porque la microempresa opera con una lógica distinta. De hecho, ni siquiera hay balance muchas veces.
Claro,
opera con
hablamos otra, de la mediana.
Sí, entonces, el punto es la pequeña y la mediana. Ahí estamos tratando de recopilar información en forma más sistemática, así que la respuesta exacta no te la tengo en este minuto. Pero lo que uno conversa con algunos clientes que yo he conversado y con los ejecutivos es que efectivamente para algunas empresas que tienen FUD, esto efectivamente le genera un problema, pero realmente estamos hablando de pocas empresas. No es una cantidad significativa de empresas que tienen que están en esta situación. Yo diría que el espíritu de lo que dice hoy día el ministro de Economía es en lo correcto. O sea, la oposición mayor y el costo mayor para efecto de la eliminación del FUD no va a estar en el segmento de la pequeña
empresa. Pero es que lo único que uno podría concluir,
y va creciendo el impacto, ¿no es cierto?, a la mediana, y lo más grande es la grande, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí hay que ser bastante claro. La eliminación del FUD afecta mucho a la gran empresa, menos a la mediana y menos a la pequeña en ese orden.
Claro, hay gente que dice, mira, lo único que van a ganar aquí son los bancos, que yo no sé si la conclusión es absolutamente clara, porque van a tener que prestar plata para financiar el crecimiento, que hoy día lo están financiando vía utilidades, ¿no es cierto? Pero dado que se va a poner un impuesto importante a las utilidades reinvertidas, aunque sean reinvertidas, hay gente que ha dicho, creo que se lo escuché a algún ministro, hay gente que les va a prestar plata para poder financiar el crecimiento. Ahí le cae una gran responsabilidad al sector bancario y puede caerle también con una vuelta levemente distinta al Banco Estado. ¿Qué han reflexionado ustedes respecto a eso?
A ver, yo diría que al sistema financiero en su conjunto, no solo al sistema bancario, porque evidentemente que al encarecerse una fuente de financiamiento de la inversión como es el FUD, las empresas naturalmente van a para los mismos proyectos de inversión que se van a ver, que se ven afectados por el impuesto de primera categoría, no por la eliminación del FUD, pero por al incrementarse el financiamiento de la inversión, van a recurrir a fuentes de financiamiento de la inversión distintas. Ahora, acá se habla de deuda y efectivamente uno dice, bueno, banco es una fuente de deuda natural, pero también está el mercado de capitales. Entonces uno debiera pensar que acá hay un rol y de hecho una oportunidad para el desarrollo del mercado de deuda corporativa, que en Chile ya es bastante desarrollado para cualquier estándar, ciertamente en América Latina, pero incluso diría de países en desarrollo. Entonces ahí hay una oportunidad importante de desarrollo de ese segmento del mercado y una oportunidad de financiamiento que van a tener las empresas, que yo creo que es deseable. Pero ojo que también, porque entonces la gente dice, es que este va a subir la relación deuda capital, entonces se va a hacer todo mucho más riesgoso, aquí vamos. Hay gente que ha dicho eso. Ojo, lo que también puede ocurrir es que tú invites a otros capitalistas a financiar la misma proyecto de inversión rentable que existe. Entonces es perfectamente factible que si tus números no te dan por tu relación deuda-capital, a lo mejor te vas a endeudar demasiado, tú podrías incorporar otros capitalistas que también participen del proyecto. Entonces la relación deuda-capital del proyecto no tiene por qué cambiar. A lo mejor tu propia participación como inversionista va a ser distinta, pero el proyecto se puede financiar con la relación deuda-capital original sin problema. Eso es una cuestión. Y lo otro que me parece importante, y que forma parte también de toda la discusión, es que también hay un rol para los inversionistas extranjeros. Es decir, esta es una economía que fundamentalmente, yo en esto estoy totalmente convencido, una economía que tiene un gran futuro por delante, que tiene sus bases fundamentales, no están siendo cambiadas ni tampoco van a cambiar en los próximos años, se va a perfeccionar hacia un modelo de desarrollo mucho más inclusivo, que le va a dar más sostenibilidad en el largo plazo, precisamente porque socialmente va a ser más inclusiva, de manera que también hay inversionistas extranjeros interesados en venir a Chile. Entonces, si hay oportunidades de inversión en Chile, ya sea porque algún inversionista local no quisiera participar o porque está temeroso, bueno, esas oportunidades de inversión la podrán aprovechar otros también. Entonces, la verdad es que a mí me tiene bastante menos preocupado de lo que alguna gente piensa desde la perspectiva macro esto. Entiendo que a nivel individual hayan temores, hay incertidumbre, porque hay mucha información que anda dando vuelta, ¿no es cierto? Y hay que aclarar y todo eso, pero yo creo que es un poquito el shock inicial producto de esta enorme reforma que se viene, que tiene cosas que hay que ir perfeccionando, como lo ha dicho el propio gobierno, pero que se van a ir haciendo y está a la disposición para hacerlo en los meses que vienen.
Claro, lo que me pasa es que yo no sé, Carlos, si tú me puedes apoyar en el comentario, pero uno que hace empresa, cuando tiene un proyecto, conseguir financiamiento bancario cuando estáis partiendo con un proyecto es imposible. No existe. Deuda corporativa, ¿para qué decir? Y conseguir financiamiento para proyectos de capital es difícil, sobre todo además que para efectos del emprendedor, que quizás es el que más perjudicado se ve con esto, el yo partir diciendo, mira, un tercio de lo que gane voy a tener que entregarlo y más, voy a tener que pagarlo como impuesto. Al final, yo creo que la cuenta que sacan es, oye, seguir de empleado, 35%.
No, porque depende cuánto sea tu tasa y lo al complementario.
Está bien, pero supongamos que el gallo aspira a que le vaya bien. Pues tú vas a pegarte el salto de ser empleado a ser emprendedor, es porque aspira a que te vaya bien.
No, pero es que esto es importante. Cuando la empresa retiene el 35%, esa tasa de retención es lo que sería equivalente a una tasa media de impuestos.
Lo tengo claro.
Para tener una tasa media de impuestos del 35%, te tendría que estar yendo tan super extraordinariamente bien.
Súper bien.
Que tienes que ser Bill Gates de un viaje, o sea, Microsoft en un año.
Súper bien, pero entonces, me suben los impuestos mucho.
Te lo suben, del 20 al 25, sí. Te retienen el 10, y en el mismo año, yo entiendo que el objetivo es ese, ¿no es cierto? En la misma declaración de impuestos, donde la empresa, y de hecho hace el pago por el 35, tú vas a estar haciendo tu global complementario, vas a estar diciendo, mire, mi tasa media en realidad es 27, 26. Y te van a devolver, ¿no es cierto?, de 35 al 26, el 9% restante. Entonces,
está bien,
te vas a quedar con el 26, que es lo que en realidad tenías que pagar.
Pero para todo efecto, la dirección del argumento es la misma. Uno, me baja la rentabilidad de mi proyecto. Dos, probablemente hoy día el ambiente es mucho más malo para financiar proyectos. Y los incentivos para emprender definitivamente bajan. Porque el gallo que ya tiene varias empresas y que las empresas están generando plata, bueno, le va a llegar un cheque más chico a final de año, pero no va a cambiar la dirección de sus decisiones. Pero a efectos del emprendimiento y la empresa chica, que son las que realmente hacen el cambio marginal, yo creo que los incentivos definitivamente cambian. Y se hace mucho más difícil financiar proyectos. Nunca ha sido fácil, ¿eh?
Siempre ha sido difícil, eso ha sido complicado. Mira, pero en el margen, evidentemente que el alza de impuestos tiene un poco el incentivo que tú dices. Yo lo que me pregunto, yo la otra vez estaba leyendo el libro de, ¿cómo se llama este empresario de origen polaco que murió hace unos años atrás? Daniel Platovsky. Uh-huh. Milan Platovsky, papá. Que él escribió un libro sobre su historia personal.
Sí, muy linda historia.
Que preso, muy bonita historia, que estuvo preso Auschwitz, en los campos de concentración nazi y todo eso. Bueno, uno se pregunta, bueno, ese era un empresario que se sobrepuso a eso. Uh-huh. Yo me pregunto, ¿no nos podremos sobreponer una tasa de impuestos del 25%? O sea, ¿a eso llega el temple empresarial? O sea, si a mí me dicen que ese es el argumento, yo francamente encuentro que es poco. O sea, Bill Gates, o pensemos en Steve Jobs. Steve Jobs lo sacaron de Apple. Lo botaron de Apple porque le estaba yendo mal. Y el gallo se la ingenió para volver y para transformar finalmente Apple, que siempre fue una empresa muy innovadora, en lo que finalmente terminó siendo. Entonces, yo creo que el emprendedor también no es un tipo, no es un burócrata el emprendedor. Si que pensamos en el emprendedor como un burócrata, entonces efectivamente tú le subes la tasa de impuestos del 20 al 25 y el tipo prefiere pasar el fin de semana en la playa. Yo creo que el emprendedor, el verdadero emprendedor no es ese, el verdadero emprendedor es el gallo que tiene un proyecto, que tiene una idea, como lo dice la voy a hacerle propaganda a un banco de la competencia, Jorge Sampaoli, cuando dice yo tengo un sueño, ¿no es cierto? Y voy a, bueno, ese es el emprendedor, y ese gallo no se va a desanimar, perdóname, porque la tasa de impuestos le suba al 25%. Quizá, tengo un amigo que lleva 2 años desarrollando una innovación secreta que ni a mí me la cuenta. 2 años totalmente gratis, trabajando todo financiado por él, y en algún minuto va a tener una patente. Ese gallo no se desanima por esta cuestión.
No está bien.
Evidentemente, yo entiendo que esté feliz, pero
hay gente que tiene costo alternativo. O sea, al final, claro, Steve Jobs en el extremo de la distribución, y hay otro gran número en el medio que dice, mira, entre trabajar en cualquier empresa normal, por decir un sueldo.
¿Tú sabes cuánto era el impuesto?
Y un buen sueldo y emprender.
¿Tú sabes cuánto era el impuesto a la renta en Gran Bretaña hasta el año 78?
Cuando llegó
la tasa marginal,
la Freedom Fighter.
¿Sí? Cuando llegó Margaret Thatcher, la tasa de impuesto a renta, la marginal máxima. ¿Han visto el número, no?
No
lo van a creer. 97.5%.
Claro, bueno, por eso los Beatles no vivían en Estados
Unidos. Está bien, obviamente.
Todos vivían en Mónaco,
no habían tenido los Beatles. Claro, los Rolling Stones vivían en Francia.
Pero me refiero a que estamos hablando de tasas de impuestos que son objetivamente razonables, que se comparan bien con cualquier tasa de impuestos que está en el resto del mundo. No es algo que uno diga, mira, esto llegó.
No, sí, bueno, lo que pasa es que ahí ya viene un tema 2 que no nos va a quedar tiempo a analizarlo.
Puedo volver otro día, pero tendría que filosofar un poquitito menos al inicio para
poder. Exacto.
Al menos la Sandra Bullock.
Es verdad. El tema, y es siempre usted que tiene ahí contacto con el gobierno, el tema que, pues nosotros no tenemos filiación política, nosotros nos interesa que los proyectos sean rentables. Y al final, lo que tiene que suceder es que la rentabilidad social de donde se van a destinar estos proyectos, que es a la gran reforma de educación, que eso sea un proyecto bueno para que la gente tenga oportunidades, y lo otro, que también se busque la manera de terminar con que la gente se encuentre en todos los clubes, no sé si me entiendo, porque aquí hay un grupo muy reducido que tiene un club y que ahí no entra nadie, que el hijo de, que el primo, ¿no? Aquí hay que ir por, tenés que encontrarte con toda la gente para que al final esté el mejor gallo en el puesto y no el tío, el sobrino del pequeño grupo. Si no se encuentra la gente, va a ser súper difícil hacer una sociedad inclusiva.
Totalmente.
Muy bien, 9:41. Muchas gracias, don Guillermo Larraín. Estaremos conversando con usted ahí en la medida que vaya pasando el tiempo.
Muchas gracias.
Gracias, Guillermo.
Muy bien, y tú, AFP no da lo mismo. Por eso es que nosotros nos hemos cambiado ya a AFP Habitat. Cámbiate tú también a AFP Habitat y preocúpate de tu pensión ahora. Un ambiente cómodo y grato genera trabajadores sanos, contentos y más productivos. SOS con su exclusiva marca Fursis, anda Avenida Presidente Kennedy 7176 y verás el inmobiliario de oficina con que trabajamos acá. ¿Usted necesita un traje a la medida para sus inversiones? Bueno, el Banco Penta le ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Parque Arauco tiene variedad de tiendas, es espacioso, tiene eventos, tiene buenos lugares de descanso, ventas nocturnas de gran éxito y un estacionamiento extraordinario para cuando haga apurado, que es el estacionamiento premium. Y Conche Toro con su vino Marqués de Casa Concha, un vino realmente extraordinario, que es el que tiene que estar sobre su mesa. Bueno, este fin de semana es un fin de semana que para muchos es más de reflexión que, pero bueno para los que no.
Hay otros que hacen unos pataches con camarones.
Ah, claro, sí, es muy bien. Oye, se va a la tarde, claro.
Pico sour,
vino. Claro, la corvina, ¿verdad?
A las 7 de la tarde, durmiendo la siesta debajo de un árbol. ¿Tú has visto a esa gente?
Sí.
No,
sí.
Hoy de Semana Santa, vamos, pescaba una corvina.
Claro. Bueno, a mí me pasó eso una vez en la casa de una persona, que yo era mucho más chico, y siempre me llamaba la atención, pues llegaba y claro, y no podían tomar, la mamá ordenó a los hijos, entre los que estaba yo, era amigo, que no podían tomar Coca-Cola porque era Semana Santa. Bueno, filo, nada, voy a tomar Coca-Cola, pero después yo vi el cóctel y el viejo estaba echado para atrás con un gin tonic, con un puro cagado a la risa, mirando lontananza en la playa, y decía, bueno,
después llegan al Vía Crucis como medio fanateado, con mareo de tierra.
Bueno, ese siempre ha sido el tema
del cinismo.
Claro, que se discute con el tema de la religión, pero bueno. 9:43 Vamos y volvemos para ver qué está pasando con la bolsa y con el dólar y también con el cobre, cómo ha reaccionado ante los datos de China. Lo vamos a ver con el señor Arturo Kurtz.
Taparría.
Así, analista de la mesa de renta variable local internacional de Bank Trust. 9:48 Penta Markets ha tenido un 67% de éxito histórico en sus ideas de trading. Revise todos los detalles en pentamarkets.com. Y bueno, porque las noticias se renuevan constantemente, renuévate tú también. Rotary Krauses, renovarse y renovarse está de moda. Por solo $49,900, llévate los marcos de marca Más Cristales.
Ayer sacó regalo.
Así es, Tyler, ¿no? Tyler se fue con su anteojo
Hugo Boss,
una cosa que no se puede creer.
Es un gran incentivo
de Rotary Krauses.
¿Y quién regula el flujo de anteojos? De
Habla regalo? Con el doctor Cabos, que es el que se encarga de esos temas. Yo solo soy el que hace el show. No veo el bill dinero.
Eres como, bueno, tú hablas de la estrella de rock, eres como el de Wall, como Bob Geldof. ¿Te acuerdas la película de Wall?
Sí,
¿no? Que tú hablas de lo bueno de ser estrella de rock, pero al final le van a tocar la puerta y le dicen, viejo, vámonos al estadio, hay que cantar. Así estamos nosotros, y el doctor contando billetes.
Muy bien, y no olvides a Brooks Brothers, que ya está con su colección de otoño-invierno, ya el otoño llegó a... Ya está la hoja ya ahí.
Sí, qué lata, ¿eh? Sí. Pero bueno, la parte buena es Brooks Brothers.
Es Brooks Brothers, exactamente. Le gusta invertir en bienes raíces y recibir rentas estables, pero no saben qué. Bueno, muy simple. Independencia de rentas inmobiliarias. Confía en los que llevan más de 25 años en la administración de negocios inmobiliarios. Independenciarentas.cl. Vamos con el señor Curcio cuando son las 9:50. Señor Curcio, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, Carlos Gonzalo, buenos días.
Don Arturo. ¿Cómo está el dólar y el cobre?
Sí, bueno, el cobre subiendo después que lo vimos bajo los 3 dólares del futuro, y día están 3.04, subiendo 1.91. Pensamos que en el corto plazo voy a buscar 3.15, ¿cierto? Lo que es bueno para el tipo de cambio, porque probablemente lo va a mover apreciándose, ¿cierto?
¿Cuánto está el tipo de cambio ahora?
En este momento está hoy día, se está en 544.48 y pensamos que pudiera buscar niveles 543 tal vez, pero es bueno, probablemente va a haber una apreciación del tipo de cambio en el corto plazo, lo que también puede estar en línea con también un alza del IPSA. En este momento el IPSA está subiendo un 0.11%, es muy temprano todavía, pero ayer vimos un poco las fortalezas del mercado local. Fíjate que ayer IPSA cae en torno a un 0.4% y los mercados latinoamericanos caen por sobre un 1%, lo que te muestra que los flujos siguen entrando en nuestro mercado, ¿cierto? Y eso lo va a dejar un poquito más, pienso yo que podría seguir girando alza en los próximos días.
Ayer estuvo muy movido el día, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, hubo alta volatilidad.
Creo que estamos entrando en un periodo de mucha volatilidad, lamentablemente. No solamente la bolsa, también el tipo de cambio fue también espectacular, o sea, también con mucha volatilidad, y bueno, los otros que van saliendo van generando, bueno, sobre todo digamos cuando estamos en niveles de mucho sobrecompra, sobre todo los mercados desarrollados, bueno, es obvio que mientras más ruido salga, cierto, te empiezas un poquito a cuestionar las posiciones, y lo que hemos visto es parte de eso, o sea, parte de hacer posiciones, cierto, los fund managers en mercado desarrollado, cierto, hacia el mercado emergente.
¿Alguna acción que se esté moviendo?
Hoy día poco, Parauco subiendo 1.56, pero el mercado va desentrasando los de los 600 millones de pesos muy temprano, siempre esperamos la apertura de Estados Unidos.
Está lo bueno futuro, es que, está positivo, sí, los futuros, ¿no?
Sí, un 0.36 los futuros del Dow, fíjate que los futuros del Bovespa un 0.64 RIA, Eurostock 50, Bolsa Europa 1.08. Así que, y Japón, fíjate, Japón después de caer tantos días.
3%. ¿No?
Exactamente. Lo que sí, los mercados asiáticos, China. El PIB salió, no sé si lo comentaron, fue un 7.4 respecto a un 7.3, pero viene cayendo. Fíjate que el peor dato del año 2009. Entonces, eso de alguna forma tiene un poco contenido las bolsas en Asia, pero bueno, aquí la jugada es que los flujos van a seguir entrando en el corto plazo en el mercado latinoamericano, y eso va a llegar el IPSA un poco más arriba.
Europa como cañón.
Europa recuperando bastante lo que cayó ayer, lo que sí también es un mercado que está bastante sobrecomprado. Hay que ver la evolución de la crisis entre Ucrania y Rusia, creo que es importante eso.
Sí, está bravo eso.
Sí.
Exactamente.
Muy bien, muchas gracias, Curse. Hasta
esto luego.
Gracias
a usted, adiós.
Sí, pues está bravo. Bueno, el inversionista incógnito me dijo que el inversionista incógnito le ha apuntado hartas cosas. Él tiene la tesis de que Putin está haciendo lo mismo de Hitler. Tú que leíste conmigo el libro de la Segunda Guerra Mundial.
Calcao.
Ojalá que no termine en la misma.
Que hay guerra civil, que hay que intervenir, sí, que le están pegando a los alemanes, ahora le están pegando a los rusos. Ahí entraba el hombre.
Hizo esa reflexión anteayer.
Sí, y es difícil oponerse hoy día porque tuviste lo que pasó. O sea, al final uno también se cuestiona qué deberían haber hecho. Deberían haber actuado antes.
Sí.
Esa es la conclusión. Antes de Múnich, año 38, con la invasión a Checoslovaquia. Pero lo dejaron seguir.
Lo dejaron seguir, así es. Con los resultados, ya sabido.
Ya sabido.
Qué desastre ese personaje, ¿eh?
60 millones
de muertos. Fíjate que yo cuando terminé de leer el libro y que me leí otros libros de Hitler y de campos de concentración como Auschwitz, yo no, uno no deja de sorprenderse cómo el ser humano en realidad cuando es malo, pucha, que es un producto malo, ¿eh? O sea, realmente un producto de una categoría tan miserable.
Sí. No, y además da pa análisis de curso de psicología, pero la potencia de la personalidad.
Además, claro.
Pero imagínate lo que hizo.
Sí.
Por una persona.
Por un gallo.
Y lo interesante de la reflexión de Paul Johnson, yo te lo comenté, aquí nos vamos a hablar en un segundo, pero en el libro Tiempos Modernos, él dice que no hay ninguna tendencia histórica que determinara la Segunda Guerra Mundial, excepto la voluntad
de
Hitler. Y la voluntad también de Stalin.
Claro. ¿Qué será? ¿Otro monstruo?
Otro monstruo.
Tan entonces, malo
la
como
la voluntad individual que lleva a la muerte a 60 millones de personas. Increíble.
Increíble. Bueno, 9 de la mañana, 54 minutos. Los dejamos con las noticias junto a Valentina. ¿No? Ah, hoy día. Álvaro.
Rodri.
¿Y qué pasó con Valentina? Nos quitaron a Valentina. Bien. Y después, junto a Bárbara Espejo, la mejor música que suena bien. Yo me reencuentro con ustedes, si os quiere, a la 1:30 de la tarde, junto a Valentina y Guren.
Muchas gracias. Thank you.